Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Katia Estrada y esto es el podcast de Triatlón.
Te extrañan los intros, honestamente. Oye, pero era necesario que vinieras por el nivel del invitado que tenemos hoy. O sea, el podcast al fin le hace justicia a este individuo que queremos tanto, que representa tanto nuestras vidas. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre?
Manny Jiménez.
Manny, le decimos Manny de cariño, pero él es Eduardo Jiménez. Yo nada voy a decir que, o sea, todo lo que digamos ahorita no le hace justicia, no estoy bromeando, a lo que representa Manny en la vida.
Fue padrino de nuestra boda.
Y es el motivo, hablando del tema deportivo,
sí, claro.
Era la persona que yo admiraba deportivamente de niño, de joven, en los deportes endurance, y quien me metió a hacer un medio maratón que a la postre se terminó convirtiendo en triatlón y todo, ¿no? Entonces, digo, el vato tiene credenciales, o sea, no es de que, ay, güey, está ahí porque es tío de Beto, güey, califiquen a Boston con, sin Garmin, con pinches tenis de que compraron en la Walmart o pinches tenis, ahí de que a ver qué pueden o no, más o menos, pero sin, o sea, datos duros, ¿no? Marni ejemplifica algo que predica mucho Katia en el deporte, en el sentido de ve a disfrutar, güey. Manny salía y corría porque tenía ganas de, no iba por el resultado. La única vez que se preocupó es porque pues, le parecía muy divertido querer ir a Boston, ¿no? Era como que, algo muy, muy sexy.
Un reto, un reto. Uh-huh. Un reto sano.
Sí, un reto sano. A él lo agarró, malamente lo agarró muy tarde el triatlón, porque siento que si lo hubiera conocido antes, le hubiera metido más duro.
Pero hace un triatlón, se para a podio. Se sube a podio. Sí.
Entonces, pues digo, es el episodio de mi tío Manny que pues, nos habla cómo él empezó haciendo deporte. Cuando no había reloj y tú corrías por sensaciones, cómo le empezó a gustar. Y pues nada, pues un saludo. Ya digo al principio del episodio que eran las personas que yo quería entrevistar cuando inició el podcast. Y la semana pasada vive en Indian Wells, nuestra base, nuestro campamento base para ir cada año,
cierto,
que ya fuimos la vez pasada.
Que por cierto, ya empiezo a empezar mi preparación.
Let's fucking go.
Oh my.
Diría Jorge Alfaro. Y pues gracias, Manny. Nada que no te hayamos dicho
gracias,
antes.
Manny.
Todo lo que te apreciamos, Katy y yo. Y hasta eso quedó bien perra entrevista, ¿no?
Padrísima. Y eso que le hicimos 6 de la mañana. Uh-huh. No, bueno, 7.
7, no, quedó bien. Podcast de Tri, gente. ¿Algo para tus fans?
No, nada, escúchenla, disfrútenla como nosotros. Listo, es todo.
¿Quieres invitar? ¿Podemos invitar a la audiencia al podcast a la fiesta de Adria?
De que ahorita de hecho estamos haciendo la invitación. Sí, claro, quien quiera venir.
¿Qué decían 300 invitados?
Dios bendito.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Ahí estamos, Manny. Siéntete privilegiado porque, o sea, Katia nada más ha estado en entrevistas. Ahí te va tu compañía, o sea, puedes decir. La de psicología que ella produjo, la de Javi Gómez Noya y la tuya. Así es que, es más que más cura que igual Manny dice: Javi Gómez, ¿quién es ese vato?
No, o sea, Manny, escucha.
Todos los episodios, ya sé.
Me encanta.
Oye, voy a hacer un intro antes diciendo quién eres y todo, lo voy a super vender, pero, ya desde el 2.
Ya saben todos.
Ajá, desde que inició, mira, aquí está lo que te está diciendo ayer, mira, busqué, le puse Eduardo Jiménez, en la hoja que le mandaba a los patrocinadores, aquí estabas anotado, mira, Eduardo Jiménez. Ya estoy viendo, hay varios que todavía me faltan. Digo, bueno, ok. ¿Ya listo?
Ya estaba haciendo publicidad, dice.
Sí, sí. Ok, estoy relajado. No te, o sea, ahorita probablemente se despierte Adri y llegue.
Tener que poner las caricaturas.
Sin querer, has vivido, o sea, en los dos lugares más representativos del Tri. Tres lugares ahí, en Colorado, y en San Diego. ¿Cuál prefieres para hacer
California,
Tri?
California, bueno, ahorita.
Bueno, sí. California, pues. Ajá, ¿cuál prefieres para hacer Tri?
Para hacer Tri.
Para entrenar, para la escena. Sí, podemos decir que es voz autorizada del deporte enduro.
Ah, sí, totalmente.
En las
o
dos
sea, si
ciudades.
Si alguien puede hablar de deporte enduro, es mine.
¿Dónde prefieres entrenar? 100%. A ver, voy a entrenar a prepararme para un Ironman.
Definitivamente Colorado. Colorado es esa parte que es muy bonito, es un lugar hermoso. La altura te ayuda mucho para tu entrenamiento, definitivamente. Siento que hay muchos lugares donde puedes correr y puedes rodar muy, muy bonitos, ¿no? La nadada es la cuestión que es un poquito más difícil. Es más fácil en San Diego si vas al mar o una cosa así, ¿no? Pero si tienes una buena alberca, definitivamente yo preferiría Colorado 100%.
Tú, cuando calificaste a Boston, fue en un maratón en Denver, ¿verdad?
No
fue en... Ok.
Fue en maratón en Denver, sí.
Porque, voy a entrevistar, te decía que voy a entrevistar a Sergio Gaitán, el del episodio 1, que se acaba de cambiar a vivir allá.
Ah, ok.
Y que también están los dos, o sea, como que me llama la atención ese tema, pero el tema de la altura, te funciona cuando, bueno, estás tan arriba y ya bajas, ¿no? Pero, o sea, Manny fue y califica en Denver, califica a Boston, pero allá en la altura, güey. O sea,
sí.
Aunque... Bueno, tú vivías todavía más alto porque Denver tiene una altura, pero tú vivías en está más en la montaña, ¿no?
Sí, cuando nos fuimos a vivir a Colorado en 2004, yo estaba corriendo en San Diego, ¿no? Corría bastante y trataba de mantenerme en forma. Y me acuerdo un día con tanto nervio de que vas y te cambias y ya llegas a la casa y esto y lo otro. Le dije a Holly, mi esposa, ¿sabes qué? Yo tengo que salir a correr. Ay, no, vemos. Voy a salir a correr. Yo salí a correr, vivíamos 9,000 pies de altura. ¿No? Y salgo a correr y a los 12 minutos estaba a punto de hablarle a la ambulancia que me dieron por mí. El corazón a todo lo que daba, ¿no? Completamente, digo, es otro rollo, ¿no?
Sí.
Cuando subes del nivel del mar que estás en Tijuana y luego llegas a 9,000 pies de altura y empiezas a correr, es completamente diferente, ¿no? Entonces, tuve que agarrarlo con calma, tuve que entrenar y poco a poco, hasta que te vas acostumbrando y vas acostumbrando a tu cuerpo.
Ok, donde tú vivías, ¿cuánto dijiste? ¿8,500?
9,000 pies.
¿Denver a cuánto está?
5,200.
Okay. ¿Y Ciudad de México en pies? Para
más tener... o menos como 9,000 pies, más o menos.
Ajá, con 9,000, no manches, no sé cómo la gente puede vivir. Bueno, a mí, o sea, yo las veces que fui, o sea, para mí hacer, deja tú hacer ejercicio, existir a esa altura.
Sí,
desde niño yo ir a Ciudad de México me dolía mucho, o sea, nunca disfruté ir a Ciudad de México.
¿Por la altura?
Ajá, por la altura, me salía sangre en la nariz todo. Y ahorita, y cuando iba a Denver, o sea... Ya las dos veces que fui ya llegaba todo medicado, así de que... Y me acuerdo que corría y o sea, batallaba... ¿Te acuerdas que salíamos a correr?
Sí.
Y regresaba y yo, no manches, es que no puedo. Pues y acá te veo normal, así que no, pues nada. Y luego, o sea, hicimos el Ironman dos veces allá.
Ah, cierto.
Y no manches, o sea, es donde yo... Donde peor relación había de mi estado físico al verdadero resultado. O sea, me iba súper mal. Y luego ha sido, en una que me perdí en la bici, ¿no? Me acuerdo haciendo una gasolinera media carrera parándome. Que no sabe dónde es el triatlón.
En el full moon.
Sí, pero ese todo mal salió.
Pero estuvo muy divertido.
Ajá. Pues mira, vamos a darle con tu carrera. Ahorita regresamos a ese punto de, o sea, la calificación de Boston y cómo llega todo eso, porque está divertido. Te digo, el intro ya lo doy inicialmente de quién eres y qué hiciste y todo, pero tú no empezaste, o sea, ¿en qué momento dijiste, quiero correr un maratón para ir a Boston? Que fue, según yo, la primera vez que dijiste, quiero correr algo medio, o sea, como competitivo, buscando un tiempo, ¿no? Porque según yo, va contra contra tu ser, es decir, voy a buscar un tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que tú siempre corrías porque te gustaba.
Sí. Pues mira, doctor, en realidad nunca traté de ser yo siempre corrí, desde muy chico, desde que yo estaba en la secundaria, a lo mejor un poquito antes, siempre hice mucho deporte, béisbol y jugaba básquetbol y uh-huh. todo ese rollo, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho la carrera y durante la secundaria hice muchas carreras de velocidad. Uh-huh. E inclusive, en ese tiempo había las carreras de las Olimpiadas Maristas, ¿no? Y pues yo participaba en 4%, 200 metros, etc. Uh-huh. Pero después empecé a agarrar un poquito la carrera, lo que eran en ese tiempo eran semifondo, ¿no? Que eran 5,000 metros, ¿no? Y la que más me gustaba pues eran la de 5,000 y la de 10,000 metros. Okay. Eran carreras que me gustaban mucho porque tenía mucha resistencia y era rápido. Estaba yo chiquito y era rápido, ¿no? Y una vez en San Diego dije, ¿sabes qué? No me acuerdo haber visto, creo que fue el Rock and Roll en San Diego. Dije, voy a participar en un medio maratón. No sabía lo que era eso, ¿no? Sí.
Tú lo dijiste,
me las me la voy a rifar un medio maratón. Y participé y me acuerdo de mucha gente de Tijuana, ¿no? Y estuvo muy bonito, estuvo muy padre, me gustó mucho, ¿no? Porque era una carrera de fondo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la carrera de fondo. Pues ya, dije, ahí hice mi gol, todo está bien, no hay problema. Cuando me fui a vivir a Colorado, empecé a decir, bueno, voy a empezar a motivarme yo a hacer carreras un poquito más. Bueno,
voy a detenerme un poquito antes. ¿Existía en San Diego o en Tijuana, como ahorita lo tenemos nosotros, ¿no? De que
la cultura,
aunque tú no hagas nada, mínimo la cultura, todo el mundo conoce uno de que, mira, corrió el de, ahorita fue el maratón de medio maratón de Tijuana. Pues digo, estoy bien metido yo en el medio, ¿no? Pero pues conocía yo a, te puedo decir, 40, 50 personas que, o sea, el maratón pasa por nuestro depa, entonces bajamos con una silla y ahí vimos a la gente pasar, ¿no? De San Diego, pues conozco a 100 personas, te puedo nombrar a 100 personas que vinieron, ¿no? Digo, yo estoy bien metidísimo, pero en aquel entonces, según yo, todavía no existía el de Tijuana y el de San Diego. Entonces, ¿cuál era la cultura? ¿Te veían así de que, como ven ahorita los Ironman, de que, pinche loco, o...?
No, fíjate que bien vaciado, qué bueno que dices eso, porque no existía eso, no había el maratón en Tijuana, no sé, había maratones en San Diego, no había de ese tipo de cosas, ¿no? Pero no había esa cultura. Ajá. Había gente que iba al CREA, ¿no? Y corríamos ahí en el CREA.
Estamos hablando de los 80s, 90s, ¿no?
Ajá. Sí, no había lugares para ir a correr como puede haber ahora, ¿no?
Sí.
Pero yo me acuerdo muy bien un amigo, muy un amigo, Gacho Caloyán, él fue una cosa muy espectacular porque era un grupo que tenía como de 4 o 5 gentes que corrían y calificaron para ir a Boston. Y fue la primera vez que yo dije, Boston, wow. ¿Qué onda? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué onda? Y entonces se me quedó muy grabado esa onda de Boston, ¿no? Entonces yo fui con él y le digo, oye, Hacho, ¿qué necesito para correr un maratón? ¿Y sabes lo que me dijo? Uh-huh. Me dice, esto es una gallina. Que están muchos huevos, dice. Fue lo que me dijo él, dice. Entonces me dio un plan de entrenamiento. Uh-huh. En ese tiempo el internet estaba pues apenas desarrollándose bien y toda la cosa, ¿no? Entonces él me dio un plan de entrenamiento. Mira, esta es una cosa muy global, esta es una cosa muy sencilla, hazlo así, a ver cómo la ves, ándale pues. Y pero nunca me preparé para un maratón. Uh-huh. Eso fue cuando me preparé para el medio maratón.
Me acuerdo que tú nos decías como, ay, que te lo mandaba literal, así de que bien básico, ¿no? Ni con ritmos cardíacos,
nada,
era como,
nada,
y corre
nada.
Tanto.
Sí,
y
corre tantas millas y corre tantas millas, y era una cosa súper, súper básica.
Que es lo que yo te decía, que igual a toda la gente que ahorita le guste el tri, valore, porque a final de cuentas, o sea, así como fue, o sea, en aquel entonces, el triatlón, la historia del triatlón para mucha gente que ahorita viene al podcast, antes esas personas que ahorita vienen al podcast, pues esa historia del triatlón se debe gracias a la época en la que nacieron. Ya ahorita en los 2010, los que empezaron 2010, 2015, pues ya estaba, ya correr era bien X, no X, era algo muchísimo más normalizado. Uh-huh. Y el triatlón era como que no manches, pero hace 15, 20 años era eso, ¿no? De que cómo, esa pregunta de que, ay, ¿cómo? ¿Qué es Boston? Uh-huh. Es la pregunta que 20 años después todo el mundo tiene, ¿qué es Kona? Y empieza en el tri, ¿no? Sí, ya, sí. Ya con el background de corrida, o a veces sin background de corrida, pero suertudos los que tuvieron, bueno, no suertudo, el diferente, ¿no? Para los que tuvieron tri. Que ahorita de Hacho me acuerdo, Hacho Caluyan, que en Tijuana durante muchos años lo veían como el, pues no el padre, pero el principal es impulsor del deporte en Tijuana.
Ah,
pues,
no, claro.
Él fue los que empujó mucho para esas carreras los primeros medios maratones de Tijuana, creo que fueron organizados por él. Fue director del deporte de Tijuana. Que sí, tuvo.
Eso fue, te estoy hablando de eso.
Que ya falleció, Hacho, por cierto. Pero bueno,
ajá. Paz, descanse. Sí. Eso fue muchos años después de que yo le pidiera que me ayudara.
Sí, no, 15 años. Eso fue, y él fue Deporte Pomacol, Campestre, que lo conocíamos.
Sí, 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 claro, claro. Lo quería mucho. Ahí fue donde, el Campestre fue donde todo el mundo dijo, ¿cómo que Hacho va a ir a Boston? No, mucha gente, inclusive yo, no sabíamos qué era eso, ¿no? O sea, uh-huh. Correr, o sea, ¿es profesional?
Sí. Ir a Boston era como ir a Kona, básicamente.
Sí, o sea, ¿qué onda? O sea,
sí. Sí.
¿Cómo se dedica a hacer eso? O sea, sí, no sabíamos cómo estaba el rollo, ¿no?
Sí, sí. Y decía la gente que yo cuando te veía a ti, así corriendo de que, Manny va a hacer esto y lo otro, pues yo estaba más joven, más chico, veía así de que, este vato está de enfermo, ¿no? Mi tío. Inclusive me acuerdo, pues a mí entonces, a mí nada más háblame de fútbol y golf, ¿no? Fútbol y golf. Y me acuerdo que iba a jugar golf a las 6 de la mañana. Yo no iba a cursos de verano, si iba a jugar golf con mi abuelito todos los días, ¿no? Esa era mi vida. Yo no quería que me hicieran cursos de verano, ¿no?
Esa era tu rutina.
Ajá.
Verano.
Y tú te vas a acordar, tú sí te vas a acordar. Me acuerdo así yo de niño, iba al Campestre a jugar y adentro del Campestre, o sea, la vieja guardia del Campestre salía a correr, pero a caminar, ajá, pero el único que veías corriendo alrededor de los 18 horas era el Hacho.
¿Así?
Yo así lo conocí, ese vato, ¿no?
Ajá, sí.
Y corría, y yo me acuerdo así, decía, güey, o sea, le decía a Maurito, pero ¿por qué no juega golf? Así, yo no entiendo, si el golf es lo más chino del mundo, ¿cómo sales a correr? A mí no me entraba a la cabeza, pues era así como que lo veía así de que, pobre vato, así como con lástima. Sí. O sea,
¿por qué se hace esto?
Sí, así, sí, y ahí en la mañana y corriendo, tazas, y luego me acuerdo que lo veía dando la vuelta al hipódromo, y yo decía, güey, sí, de que, no, lo veía así como que, qué vato, y 20 años es mi recorrido favorito, ¿no? Y uh-huh. Y luego te empecé a ver a ti haciendo eso. Entonces, ¿cómo fue cuando empezaste con eso? Y ya cuando la distancia se te empezó a hacer menos, ¿te gustó o no te gustó? Porque muchos dicen lo intento y luego lo dejan ahí tirado, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que cuando nos fuimos a Colorado, hay muchos lugares donde puedes correr muy, muy bonitos. Son lugares hermosos, sinceramente. Es un lugar muy, muy bonito. Y me entró la idea de participar en un maratón. Me acuerdo que iba a participar, creo que el maratón de Denver. Y me empecé a preparar, ya agarré mi plan, ya había internet un poquito más sofisticado, ¿no? Entonces, pues, a ver cuál era el plan, sí, que más se me acomodaba y todo. Y empecé a entrar y tuve una lesión. Entonces, me acuerdo que no hice el maratón completo, se fue, no lo hice, hice el medio maratón, hice muy buen tiempo en el medio maratón, ¿sí? Y creo que es el mejor tiempo que he hecho, ¿no?
Sí.
Y después dije, no, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. Y me puse la idea y como siempre he hecho todas las cosas en mi vida, ¿no? O sea, voy a hacerlo y me pongo la meta, uh-huh, y voy a planearlo y voy a hacerlo, ¿no?
Sí.
Y fue cuando hice mi primer, después hice mi primer, ese mismo año hice mi primer maratón. Me costó trabajo, me dolió las piernas, me dolió todo, ¿verdad?
Muy, o sea, el maratón.
El maratón.
O sea, ¿qué sentiste cuando dejaste la milla 13.1 que dijiste, ya, voy por el completo?
Voy por el completo.
O sea,
se dio, ¿no? Fíjate que ahí no, en ese maratón no sentí tanto, ¿no? Ajá. En ese maratón, porque venía con la ilusión de que tenía que terminar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo terminé, ya, digo, típico, ¿no? La milla 20, te llega y pero lo logré y llegué y terminé y sin ningún problema, ¿no? Me acuerdo que al día siguiente pues me levanté todo dolorido y Holly me dice, te voy a regalar que te den un masaje, ¿no? Ajá. Y fuimos a que me dieron un masaje, me pusieron una recia.
Sí. Tú pensaste que iba a ser como un ay, qué rico, relajante, un masaje.
Yo no. Estaba sufriendo, pero el día siguiente amanecí muy bien.
Sí.
Sí. Me acuerdo, no, es una experiencia muy interesante, ¿no? Pero fue cuando dije, agarré verdaderamente el saborcito de correr distancias largas.
Wow, entonces, es que eso sí, no, en un maratón, no, en serio, no cualquiera.
No, sí. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Me gusta, está interesante, ¿no? Está bonito, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a agarrarle y empecé a participar en otro maratón. Dije, voy a escribir a otro maratón, sí. Y a otro maratón. Y entonces ya le agarré, ahora sí, el sabor uh-huh. a correr largas distancias. Yo salí a correr, hoy a correr, no sé, 12 millas. Entonces era... Para mí, o sea, normal, ¿no? Uh-huh. Correr, ir a correr. Wow. Entonces, me transformaba, yo me ponía uh-huh. así como...
Ajá, sí.
Entonces, me iba a correr y me salía de mi onda y me concentraba y ¡pum! Después salieron ya más, un poquito más sofisticados los audífonos, ¿no? Uh-huh. Los audífonos. Y ya traías tu teléfono, que era más chiquito, ¿no? Ya uh-huh. no traías tu iWatch, ¿no? Era teléfono, ¿no? Entonces, era más... Más agradable, pues ya.
Pero tus primeros entrenos hacían, te avientas 12 millas, o sea, 12 sin nada. ¿Ya? Sí.
No había.
Bueno,
nada.
Tu maratón completo. Sí.
Nada, o sea, no, yo en principio corriendo sin audífonos, sin esto, ajá, sin nada. Sí.
Yo creo que te ayudó, ajá.
Sin nada más que tu mente, ajá.
Sí, mi mente pensando lo que tenía que hacer y sí. Pum, 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 sí. Y se acabó.
Ventajas y desventajas, porque, por ejemplo, ahorita que estoy y hablando de eso de mente, ¿no? Ahorita que estaba trabajando en. O sea, ahí en Nike, literalmente era al lado de un parque. Bueno, aquí en San Diego hay un trail en cada esquina, ¿no? Igual. Entonces, atrás había un trail donde te podías ir, ¿no? Entonces, yo en mi lunch de una hora, corría, ¿no? Me veían como un enfermo, ¿no? ¿Qué está haciendo este vato? O sea, no. O sea, literal, una vez un vato me fue a ver. Un vato me fue a ver porque no me quedé. O sea, todo decía, no, según me te voy a correr. Y yo, güey, sí voy. O sea, pero no. No importa que no me crean, pues, ¿sabes?
Sí, seguro te tenés novia, ¿ves?
Yo, aquí está mi Garmin, aquí está. No, güey, lo editaste tú. Y yo, bueno, me vale si no me creen. Y ya, nunca logré que nadie me acompañara. Saludos, aquí San Isidro. Pero lo que sí es de que si yo un día no llevaba mis audífonos, y me acuerdo que un día no, o sea, salí sin audífonos y no lo disfruté nada porque ya los tengo tan aquí, no puedo entrenar. Pero, por otro lado, sí te aguanto muchas distancias muy largas con los audífonos, escuchando algo, lo que sea.
Claro.
Pero es algo que quisiera...
Sí, lograr.
Entrenar. Es que ya es un... Ya digo, bueno, por otro lado, sí te aguanto 3 horas, 4 horas en un rodillo. Ajá. Te las aguanto, que la gente dice, no. Pero nada más ponme algo como estar...
Pero traes música cuando...
Sí, o música, o podcast, algo. O así, depende de lo que tenga, YouTube, lo que sea, pero como que estar viendo algo. Sí, o sea, sí me gusta y lo prefiero y ya se mete tanto que pues tienes que hacerlo, ¿no? Fíjate pero que en tu momento no había, pues te acostumbras, no sabes lo que sí, hay.
Eso primero, para mí fue más que nada, lo tengo que lograr. Tengo que hacer mi entrenamiento. Sí, y los entrenamientos eran muy sencillos, ¿no? Eran el programa era muy fácil. Tantas millas.
Sí. ¿Con miras a Boston o...?
No, eso era nomás para completar el maratón. Entonces, para mí era bien claro, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, no, es más, hasta como que me estorbaban los audífonos. El tiempo eran incómodos, eran feos, eran así. Sí. Entonces, dije, ¿sabes qué? Pues, no me gusta. ¿No? Después...
Tenía como foam, ¿no?
Y luego... Casi. Sí. Después agarré ya la idea. Sí, eran chiquitos con foam.
Sí, ya sé.
Después dije, oye, pues vamos a poner música. Y me acuerdo una vez que, no sé por qué razón, me puso unos audífonos y me gustó, no sé, unas canciones que estaban ahí, ajá. Que pues alguna, no había, no sabía ni cómo hacer un playlist, no sabía.
Ajá, sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que estaba un radio o algo así, entonces ajá. Me gustó. Oye, Linda, le agarré algo interesante, entonces ya me enseñaron a hacer un playlist. Ajá. Entonces, oye, qué buena onda. Y yo, pues, y era de meterlo a la computadora y luego grabarlo al...
Era tu MP3.
MP3, okay. Sí, MP3. Tú ya no era el radio, ya no entré a poner el MP3. Dije, oye, qué buena onda. Entonces me gustó. Dije, entonces le agarré ya el saborcito. Entonces, sí, de un momento claro. En que grabé unas cuantas canciones y todo, y las tenía que repetir porque pues corría más de lo que era el playlist.
Sí, 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 sí,
a hacer las mismas canciones, ¿no? Entonces, me gustó, y entonces ya hice mis playlists ya más o menos bien y todo.
Pero yo creo que, Manny, o sea, creo que a ti la ventaja de haber tenido como esa base de no correr con audífonos y de estar como bien mindfulness, fue como que tú pudiste conectar contigo misma, ¿no? Y yo me acuerdo súper bien que tú siempre nos decías como, mira, tú come y tú toma agua cuando lo necesites, ¿no? Porque te dice, o sea, no trata como de escuchar tu cuerpo, trata de meter el paso, o sea, como lo sientes. Y son cosas que quizá con audífono tú vas como con todo conectado, ¿no? Como audífonos, Garmin, así, tengo que tomar en el kilómetro, o sea, como, no sé, como otro mindset, y tú tuviste como una base para decir, a ver, ¿cómo voy? Ajá, ¿cómo me voy desarrollando? ¿Cómo voy?
Es un feeling del entrenamiento. Es como un feeling,
¿no? Sí. Y yo me acuerdo perfecto que Mario nos decía, no, o sea, tú escucha tu estómago, o sea, tú tomas, si es un traguito, o sea, si te pide un trago de agua, tómatelo, si te pide un Gatorade, así, un sorbo, o sea, pero sí, no, ya sabes, sí, como sí, bien conectado, sí, 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 ¿sabes?
Sí. Eso es 100% influencia tuya, Manny. Es, por ejemplo, entrena. No soy entrenador. Bueno, sí soy entrenador con un güey. Saludos a Dani.
Alguna vez a mí también me entrenaste.
Sí, y a Katia. Saludos a Dani García. Ajá. Y algo que yo así defiendo mucho y lo he estado poniendo en práctica es, o sea, siempre estate en contacto con tus sensaciones. ¿Cómo te sientes? O sea, yo en mi mente estructuro ya este entrenamiento, estas sensaciones, y hay que ver el reloj por X o Y. O sea, tampoco, pero no. O sea, igual peleo mucho con Katia, el reloj no es malo. Los watts no son malos, el heart rate es malo si lo usas bien y no se vuelve una obsesión, ¿no? En como que momentos sí.
Pero tú tuviste tu etapa también. O sea, ahorita tú nos estás platicando eso, porque yo me acuerdo que tú estabas en la etapa de...
Ahorita que estoy regresando.
¿Te acuerdas, Manny? Beto hace como, no sé, cuando los primeros viajes que fuimos a Denver y que Beto era como, no, oye, me toca tal, y como muy cerrado.
O sea, así es como tiene que ser.
Así tiene que ser. Y tú así como... Y ahorita, y nosotros, y sabes, no sé, como que ahora decimos, claro, o sea, Manny, claro que tenía toda la razón del mundo, o sea, claro que Manny esto, o sea...
¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, yo venía a Denver, y tú tenías tres bicis. Bueno, iba a Denver, ¿no? Y tenías tres bicis y tú, vente aquí, agarras una bici. Llegabas y aquí están tres bicis, coge la tuya. Y yo, no, pues, ¿cuál es la tuya? Pues, yo uso esa, pero...
Sí.
Y luego yo te veía, me acuerdo el día del 73 antes, tú te estabas tomando una cerveza, ¿no? Y yo así de que... Decía, no mames, que cómo está tomando una cerveza. No entiendo, güey, así que, güey, pinche falta de respeto al deporte. Platicando, disfrutando mucho. Y yo, bueno, yo estaba en la altura, yo me sentía el carajo y todo, ¿no? Y también me pongo muy irritado, así, entonces, pues digo, es como que en ese punto sí me ha ayudado a mí mucho, así de primera mano, y fue las primeras personas con lo que lo veía. Lo veo ahorita con muchos triatletas.
Pero contigo maestro, ha sido desde
entonces, así de que, es la relajación, y cualquiera persona que puede decir que te vale, pero vas y corres tu medio maratón a diario.
Y, o sea, lo sacas bien, y lo, o sea...
¿Qué tanto influyó siempre, el cine? Perdón,
pues. Siempre fui así, ¿no? Siempre, para mí, yo así lo aprendí. Nunca tuve un maestro, nunca tuve un entrenador, nunca tuve una persona que me dijera, Hacho es el único que me dijo, esto es. Es mi entrenador porque me dio un papelito escrito a mano, qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero siempre fue el sentirme, ¿cuál es mi feeling? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Conforme fui corriendo más, ¿no? Me di cuenta de que en las estaciones de agua, ¿no? Y sabes que no necesito agua, pero a ver. Y entonces agarraba y le tomaba un traguito, ¿no? Hubo una persona que me dijo, no, en todas las estaciones tienes que tomar algo.
Sí, sí.
Y entonces, pero yo no necesito, ¿no? Ya la primera estación no necesito, ¿no? Ajá. Y ya para la tercera estación a lo mejor sí me tomaba todo el vaso de agua porque lo necesitaba. Entonces empecé a aprender verdaderamente qué es lo que necesita.
No quiere decir no tomen agua en maratones.
No.
Siempre cada quien es diferente.
Pero así lo desarrollaste, así fue como tú lo desarrollaste.
Yo me gustó. Igual, por ejemplo, mi ritmo. Yo no tenía...
Heart rate,
money. Heart rate, o sea, yo, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué sirve eso? O sea, no existía ese tipo de cosas para mí. Mi paso. Le decía, ok, yo voy a llevar mi paso. Y como iba corriendo, después de una hora, me daba cuenta, dije, oye, voy un poquito más rápido de lo que llevo, ¿no? Entonces, y ahorita hablando de la música, eso me pasó mucho, ¿no? Decía, ok, voy a correr 15 millas el día de hoy. Y empezaba el calentamiento y todo, empezaba a correr, me ponía la música y dije, bueno, cuando menos pensé, ya llevaba 10 millas. Y dije, ajá, oye, ya llevo 10 millas, que, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, me iba completamente.
Sí.
No necesitaba agua, a lo mejor, o sí necesitaba, o lo que fuera, pero yo con mi rollo, con mi música, pensando, haciendo lo que fuera hacer, y dije, oye, ya llevo 10 millas, oye, no faltan 5, ¿vale? Qué buena onda. ¿Entiendes? Eso, claro. Así era como me gustaba a mí, en el correr, ¿entiendes?
Sí. Era tu momento.
Mi momento, sí.
Te decía mucho como ahorita le dicen al triatleta que va iniciando, que haga el trato a una familia de no triatletas o amigos, que no está en medio así empapado de eso de, ay, güey, qué necesidad, o no manches, estás loco, o eso, te basaba mucho aquí en la familia, con mis abuelitos, con mis tíos, o hasta con yo y mi hermano, o sea, es la pregunta, te decían mucho eso, y cómo percibías tú que te veíamos, por ejemplo, yo y mi hermano, cuando ibas a correr y todo eso, o ni te acuerdas.
Fíjate que mi papá siempre fue muy deportista, ¿no? Siempre nos inculcó mucho el deporte, y entonces eso me ayudó mucho, ¿no? O sea, él siempre quería que hiciéramos algo de deporte. Desde chiquito, fue mi primer entrenador de
béisbol. Sí, cierto, era el coach de tu equipo, ¿verdad?
De béisbol, entonces, o sea, siempre le gustó mucho. Y le gustaba a él mucho el deporte, ¿no? Entonces, él siempre él fue el que me enseñó a correr. A correr así de correr de velocidad, él me enseñó a correr, ¿no? Entonces, cuando yo dije, voy a empezar a entrenar, voy a hacer esto, él se preocupaba mucho. Decía, ten cuidado, maratones mucho, que no sé qué, que no sé cuánto, no te voy a pasar algo, que me voy a poner un ataque al corazón, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces me dije, no, pero estoy entrenando, no te preocupes, estoy entrenando. Pero, digo, para todas las personas que quieran o les interese correr un maratón, si están dispuestos a hacerlo, no va a haber quien les diga, estás loco, estás, pero sí. O sea, no lo hagas, ¿me entiendes? ¿No? Si tu mente está bien, seguro de que lo vas a hacer, lo vas a lograr, ¿no? Y nomás tienes que tener cuidado en tu cuestión física, ¿no? Hay en un par de ocasiones he ayudado a personas para que vayan que me han pedido que les ayude, ¿cómo corro maratón? ¿No? Y me acuerdo un grupo, eran 7 personas, ¿no? Y entonces la primera pregunta que les hice a todos, a ver, ¿por qué quieren correr un maratón? ¿No?
Ok, ¿por qué quieren correr un maratón?
Si me decían, ¿por qué quieren correr un maratón? Y ya sabes, te empiezan a decir un montón de cosas. Me acuerdo un muchacho, decía, no, es que yo quiero bajar de peso. Dice, ándale, pues, si quieres. Y otra persona, es que pues, se me hace que a lo mejor sí puedo, ¿no? O sea,
sí.
Y estas personas, pues, normalmente no terminan un maratón. Normalmente no, porque no tienen el deseo, ¿no? Había una muchacha, me acuerdo, y ella dijo, yo quiero correr un maratón, porque en mi casa, porque nunca he hecho una cosa así, no sé, en mi casa todo el mundo me dice que no lo voy a lograr.
Ya está porque la personalidad.
Nunca he logrado algo en mi vida, entonces dice, no lo vas a lograr. Y yo le voy a demostrar que sí voy a poder hacerlo. Fue la única que terminó el maratón. Entonces tienes que tener el mindset de decir, esto voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a lograr.
Claro, totalmente.
Es bien importante.
O sea, tú sí dices que mental es un porcentaje mayor mental que casi físico. 50,
yo siempre 50. He dicho, cualquier persona se levanta hoy en la mañana y puede correr un maratón.
Sí,
a lo mejor escucha, no se va a levantar en una semana, ¿verdad? Pero si tiene la mente, lo puede hacer, ¿entiendes?
Sí.
Y a lo mejor termina en el hospital,
molido,
¿verdad?
Sí.
O sea, no, pero lo puede hacer. Entonces, yo digo que el 50%, 50% es entrenamiento, 50% es
totalmente. La mente.
¿Cuántas gentes hemos visto, ¿no? que están entrenando y entrenan bien y toda la cosa y todo, llegan a la milla 20, ¡pum! The wall, les llega y ¡pum! En la torre.
Sí.
Ahora, ¿cómo fue ese journey de decir, ok, hago el, o sea, bueno, soy corredor, te cambias a vivir a Colorado y a decir, pues si hay posibilidades, porque al final de cuentas pues, hay que calificar, ¿no? Ahí el Boston, ¿dónde me inscribo, no? Entonces, ¿cuál fue ese journey de decir, ay, sí tengo posibilidades, cuando te empezaste ya a acercar más al 3 que al 4 y dijiste, no manches, sí podría, o sea, 3, 4 horas, sí. O cuando dijiste, ya, o sea, sí podría, lo voy a intentar. ¿Y cambió algo en el entrenamiento? ¿Tú seguías igual y ya cada vez le...?
Fíjate que ya para entonces ya había corrido yo varios maratones, ¿no? Y se me metió a la idea, no sé, ¿sabes qué? Me acordé mucho de Hacho y dije, Boston, tengo que correr Boston. Uh-huh. Y mi idea, lo que yo pensaba era correr Boston y correr Nueva York. Eran los dos maratones que yo quería correr, ¿no? Sí. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar con Boston. O sea, ¿qué tengo que hacer para correr Boston? Pues uh-huh. Tengo que calificar. Okay. Ah, pues órale, pues vamos a empezar a entrenar. Entonces, tienes que agarrar el maratón que es calificativo para Boston, sí. ¿No? Y había dos maratones en Denver que eran calificativos para Boston. Uh-huh. Entonces, ya estaba inscrito para correr uno de ellos. Uh-huh. ¿Entendés? Pero yo quería el segundo, era el que yo quería calificar bien, es decir, sí. Sabes que voy a hacer un buen tiempo, ¿no? Ajá. Me acuerdo en ese tiempo yo tenía que hacer, creo que era 3 horas 32 minutos, ¿no? Para poder calificar. Cuando hice el primer maratón, ese maratón, hice 3:30. Entonces ya estaba, técnicamente ya estaba yo calificado, sí, pero yo quería utilizar un tiempo mejor, ¿no? para poder correr. Entonces, mi entrenamiento eran 12 semanas, ¿no? 12, 13 semanas de entrenamiento. Dije, este va a ser el bueno, donde voy a estar y voy a empezar, ¿no? Empiezo entrenamiento y a las 3 semanas le encuentran un pedacito de seno, de no sé qué.
Sí.
Ching. Oh. Empieza la cabeza a dar vuelta y toda la cosa. Uh-huh. Mi entrenamiento estuvo horrible durante todas las semanas. Claro. Porque no se hizo nada, no pasó nada. Uh-huh. Ella que se iba con un doctor, que se iba con un doctor y que lo que fuera.
Y tú estando ahí acompañándola, lo que sea.
Sí, acompañándola. Entonces yo, ya sabes, que uh-huh. cada vez que iba a entrenar, yo pensaba, no pensaba en otra cosa más que lo que iba a pasar, ¿no? Y desgraciadamente, se hizo la biopsia y toda la cosa y todo. Y el lunes le entregaban los resultados.
Sí.
El maratón era el domingo.
No,
imagínate. Fue una cosa horrible. Terminé ese maratón en 3 horas 32 minutos.
Uh-huh.
Se pegué con la pared durísimo. Sí. ¿Verdad? Pero terminé. Sí. Ya estaba calificado yo para vos. Ya estaba yo calificado. Sí. Me acuerdo, terminé ese maratón el día siguiente, el lunes, el día que le entregaron los resultados. A las 4 de la mañana me tuve que levantar porque era la inscripción para Boston. Después de haber corrido el maratón,
el lunes
a las 4 de la mañana metiéndome a poder entrar a la página de internet de Boston. Y me metí hasta las 9 de la mañana, pude inscribirme.
Sí, sí.
Pues ya me inscribí. Ya estaba yo inscrito. Y ya, afortunadamente todo salió bien con Holly, todo con problemas, todo estuvo bien. Y fue cuando ya estaba yo inscrito para Boston. Y ya, órale, ya
salió. Y algo que tú decías mucho, califiqué. No estoy muy, muy metido en este tema, porque no me voy, no creo que califique un día a Boston, pero tú decías, califiqué, o sea, con mis tiempos, porque había una forma de, ayer te platicaba de Legacy de Kona, de que haces muchos Irons y puedes ir a Kona. Uh-huh. En Boston es algo parecido, que puedes ir no por méritos deportivos, sino por otros factores, o calificando propiamente con tu tiempo, que era lo que tú hiciste, que era, tú decías calificar por mi tiempo, ¿no? Que yo cuando te decía, calificaste, sí, pero por mi tiempo.
Ajá. Sí, de hecho, así es, ¿no? Hay, como en todos los maratones, ¿no? Más, por ejemplo, en de Nueva York, que uh-huh. participó tanta gente, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sabía cómo estaba la cuestión de cómo entras a un maratón, ¿no? Cómo tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, ya me investigué y cómo estaba el asunto, ¿no? Para Boston tienes que correr un maratón calificativo, tienes que hacer el tiempo de acuerdo a tu edad. Entonces, una vez que entras, eso que ya tengo el tiempo hecho, entonces te inscribes, ¿verdad? Y me acuerdo que a las 10 de la mañana de la inscripción se cerraron las...
sold out.
Duró, 5 horas y se hizo sold out ese año, ¿no? Fue un año antes del bombazo.
Uh-huh.
Y 2 años antes del bombazo. Y hay forma de que tú puedes llegar y puedes pagar a... venden boletos para caridades, entonces la asociación de los niños de no sé qué, o la asociación del cáncer de no sé qué, compran boletos, entonces tú puedes comprar un boleto y se te cuesta $1,000, $2,000, lo que sea, pero es para caridad, o pues son para
yo caridades. Creo que esa sería la única manera en la que yo pudiera hacer correr un...
No te creas, si te lo propones, puedes lograrlo, ¿no? Okay. De hecho, ese entrenamiento que quise hacer, ¿no? Era, te pones tus metas, ¿no? O sea, uh-huh. tengo que hacer un paso de 8 minutos por milla, ¿no? Sí. Es, entonces, empiezas poco a poco, poco a poco. Bueno, sí. voy a correr, no sé, 5 millas a este paso y luego aflojas tantito y luego 6 millas y luego 10 millas y ahí te la llevas, ¿no? Entonces, uh-huh. vas logrando esa meta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y fue como logré, pues, poder calificar allá.
Uh-huh. Ya, háblanos del día de la carrera sí. de Boston.
Voy a meter una pregunta ahí. Voy a meter una pregunta un poquillo antes. Okay, todos ahí. Pero, perdón, no, pero uh-huh. esa sí es buena. ¿Qué opinas, por ejemplo, de es algo que se mueve mucho ahorita en el medio de Tri? Más aquí, bueno, en todos lados, ¿no? De que Conal está tratando de sobrevivir y ya hicieron, ok, un día el de hombres y otro día de mujeres, ¿no? Para tener más gente uh-huh. Pudiendo participar. Está muy limitado. Uh-huh. los lugares por el tamaño de la islita y las transiciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ponen hombres y mujeres y hay más slots, hay más lana.
Ajá, claro, al final de cuentas.
Han ampliado los slots Legacy, que son, tú haces 10 Ironman si puedes ir a Kona. Que
o 12.
Imagínate que pudieran hacer lo mismo que hacen los majors uh-huh. de maratón y puedes ir a Boston, cosas de ese tipo. Uh-huh. Hay gente que dice que se está rasgando las ropas de que están matando Kona y que perdiendo el espíritu y abaratando y que y o sea, gente que nada le gusta, que se está quejando de ese tipo. Hay otros que dicen, pues le está dando más oportunidad a gente que probablemente no puede ir antes a un mundial a que vaya uh-huh. que pues digo, los que alcanzan el corte pueden uh-huh. Pero luego los que le batallaron al principio dicen, no, yo ya fui varias veces y es un sacrilegio, están mal. O sea, ¿tienes alguna opinión? ¿Te vale? Dices,
no, fíjate
que hay cosas más importantes en la vida.
Fíjate, Betón, yo creo que promover el deporte siempre es bueno. ¿No? Siempre es bueno. Yo siento que las personas que están en contra de que sí están abaratando Kona, ese tipo de cosas, son gente muy competitiva, son gente que definitivamente quieren que se haga, quieren llegar allá a través de logros en tiempos o cosas de esas, ¿me entiendes? Lo cual está bien, está perfecto. Entonces, pero yo siempre he sido pro de promover hacer algo de deporte, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a Kona, ¿entiendes? Porque hice 3 maratones o 5 maratones o 10 maratones, lo que sea, o tantos, es un logro muy especial para mí, o que tengo el dinero para pagarlo. ¿Me entiendes? Tú sabes que si tú eres muy malo, te van a levantar, ¿sabes? Te dices, que, pues, ahora, subas sí. el camioncito y vángase. Sí, eso sí, pasa sí, en cualquier sí. maratón, ¿me entiendes? Subas el camión y porque no, ya no uh-huh. lo va a hacer. Te vienen recogiendo, ¿verdad?
Sí, la barredora.
Entonces, digo, si tú vas a, yo siento, ¿no? Si cualquier persona que va a participar en un evento, sí, aunque tenga el dinero para pagarlo, se va a tener que preparar, no va a querer que lo suban al camión y lo bajen. Va a querer llegar y terminar.
Claro.
Entonces, para mí yo pienso que deberían de es que es una promoción hacia el deporte. Entonces, para mí eso es lo que yo siento. Sí, sí. Qué bueno las personas que quieren ser competitivos, las personas que quieren llegar y decir, ¿sabes qué? Yo lo hice por el tiempo que hago, no por mis logros personales. Adelante, qué bueno. Esos son los que van a llegar primero y van a tener el hecho de que diga, oye, yo fui a Kona. Uh-huh. Yo también fui a Kona. Pero yo, mira, el camión venía atrás de mí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y dice, no, pues yo hice, no sé, 8 horas. Son dos cosas, creo que son dos cosas sí, diferentes.
Yo creo que lo vi igual, en ese sentido específicamente, porque tú puedes, no sé, o sea, hacer 10 Ironman, o sea, está...
Y tiene su mérito.
Tiene muchísimo
igual
mérito.
De mérito, yo creo que sí. que... Hace claro. su tiempo, ¿no? Que claro. a la primera o segunda sí. calificó.
Sí. Y o sea, dedicado. Es más fácil ir y hacer 9 horas si tienes la habilidad física y de uh-huh. hacer, o sea, la genética para hacerlo, uh-huh. a decir, bueno, no es por aquí, necesito hacer 10, pero bueno, otro tema también es de que cuando tú calificaste ocupabas 3:30, ahorita uh-huh. ya bajó a 3:20.
Ah, sí.
Cosa. ¿Crees que hubieras podido correr a 3? ¿Qué opinas ahora la gente que dice, la de ahorita, que dice, pues yo califiqué en 3:20, antes estaba bien pelada?
En otros tiempos, era otro. Okay. ¿No?
Sí, que dime, nada más tu respuesta. Yo tengo respuesta también, pero.
Pero es como todo. Yo me acuerdo cuando se rompió el récord de los 100 metros a 10 segundos, o sea, era imposible que alguien era algo inhumano. O sea, nadie va a romper ese récord. O sea, es imposible. Cuando el maratón lo corrieron en 2 horas y 20 minutos. O sea, que es un león el que está corriendo. O sea, no es posible que alguien haga tan poquito tiempo. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? Los tiempos van bajando. La genética, la alimentación, la preparación, la tecnología en tenis, en todo eso, pues va mejorando y eso te ayuda mucho a bajar el tiempo. Ahora, por un lado. Por otro lado, la cantidad de gente que va. A lo mejor cuando yo me inscribí para Boston había, no sé, a lo mejor eran 12,000 o 13,000 participantes y a lo mejor había 15, 20,000 que aspiraban llegar a Boston. Ahorita posiblemente hay 50. Entonces tienen que bajar los tiempos para poder seleccionar un poquito más la gente.
Katia, traducción de lo que dijo Manny. Sí, pero a ver, corran su medio maratón con los tenis que yo los corría, ¿no? O sea, sí, pues sí, ahorita muy bonito, ¿no? Lo corrí a 3.20.
Sin Garmin, a ver.
Corro sin Garmin, sin fibra de carbono. Sin fibra, ajá. Y con las camisetas que corría Manny. Que, sí, no, claro, ahorita.
Sin
Ralphie. Ahorita que vi tu foto ahí de que cruzando Boston y así, que decía Manny, voy a correr por tal, y mandabas imprimir la camisa, y pinche camisa de esas de $5, y le ponías ahí un estampado, y yo, ¿cómo este güey puede correr un medio maratón así? Y yo, ahorita veo, yo no creo que podamos usar eso ni para el podcast, así. Pero es la forma, pues era. Diferente, corres con, no el de que, con los mejores tenis, sino con lo que, o sea, no hay esa cultura de, tenis, de hecho me acuerdo que no había ni siquiera running shoes, o sea, había nada más, era shoes, güey, ponte algo y corre, entonces, pues diga, eran otras épocas, y ahora ya ir allá a Boston, o sea, ¿cómo fue la experiencia? La pregunta de Katia de llegar, ¿no?
Dices, me voy 2 días antes, sí,
estoy en Boston, y dijiste, ok, pues, mejor. Y pregunta súper rápida, ahí Hacho ya había fallecido, ¿no?
Sí, ya. Okay. Hacho, para ese tiempo ya Hacho era. Sí. No, creo que falleció un par de años después, ¿no? Pero no, sí, ya había fallecido porque traté de me hubiera gustado mucho haberle dicho, es que terminé Boston. Sí. Boston, ¿no? Ya había fallecido. Te digo, el día de la cara, pues viviendo en Colorado, pues tenemos que tomar el avión, ¿no? Para Boston y llegamos allá. Holly y yo, un par de días antes. Entonces llegas al show antes del maratón. Y ya ves, como en todos los maratones, que tienes tu ¿cómo se llama?
¿Tu corral?
No. Antes del maratón, el día antes del maratón.
Así tu expo, que te dan tu paquete.
Te dan tu paquetito y
que ves a los demás atletas y tú, y así, ¿no?
Nunca he estado en una expo tan grande como la.
¿En serio?
No, o sea, te pasas todo el día caminando.
Ok.
Y hay gente que, hay de todo. Te dan tu bolsita y pues la traes tu camiseta y esto y lo otro. Sí, sí. Cuando terminas, la traes llena de que te dan esto, que te dan lo otro. Increíble. O sea, nos pudimos pasar ahí 5 horas caminando y ves cosas diferentes, ¿no? Sí. Completamente diferentes. Muy bonito, muy padre, muy a todas. Llegamos al hotel, no tenía idea de cómo estaba el asunto, ¿no? Le dije, joder, rentamos un carro, le digo, ¿sabes qué, joder? Me tienes que llevar a este punto, el drop-off está aquí. Ah, pues órale, ándale, pues ok. Entonces, ya me lleva, llego al drop-off, pues de ahí me suben a un camión. Entonces, pues voy en el camión, y me acuerdo que enseguida de mí un cuate que había corrido varias veces Boston, y me dice, no, me falta una vez más para poder entrar a Boston, ser calificado ya automáticamente. Tenía, no sé, 8 o 9 veces que había participado, ¿no? Entonces, llegas a otro lugar, donde te bajan, dejas tu mochila, dejas esto y toda la cosa, y me dicen, ponte la sudadera más corriente.
Porque la tiras, ¿no?
Sí, entonces, yo decía, ¿qué onda? Que, o sea, yo... Típico, yo pensaba, no, pues vamos a ir a correr, ahí está la salida, y ya sabes, todo el mundo echándote porras ahí en la salida. No tenía la menor idea. Pues dije, pues queda el corral. Un corral, pues ándale, pues, como vaca, ¿no?
Sí.
Y entonces, ahí voy, caminé. Caminamos como yo creo que unos media hora, 40 minutos para llegar al corral. Dije yo, anda, pues, ok. Y había salido la primera ola. Yo salí en la segunda. Fui como el cuarto corral de la segunda ola. Eran tres olas que salieron. Salgo y luego en la, saliendo todo el mundo quitándose la camiseta y aventándolas a unas cajas grandotas. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué siento? Se quitó la sudadera y se la mandó. ¿Qué estás haciendo? Luego son donaciones que no sé. ¡Ah, órale! Sí, porque ya estaba haciendo frío. Ya empecé a correr mi maratón. Muy bonito. El maratón es el que más he disfrutado.
Ah, ¿sí?
Es el mejor tiempo que he hecho en maratón. Estuvo excelente. Muy, muy, muy bonito el maratón. Es realmente el mejor maratón que he hecho.
Sí.
Muy, muy padre.
Qué padre. Me acuerdo que todos así como que, ay, Manero va a correr. Y era como que, ya sabes, acá.
¿Y creías que la gente en aquel entonces veía como que la dimensión de, ah, va a correr Boston este vato? Era como que, ay, una carrera más.
Ay,
así.
Es la carrera de Manny, sí, así, ¿no?
Como la familia, mis tías, saludas a mis tías, que ven que ven un 5K y un full Ironman igual, ¿no? Ah, Beto, tuvo una carrerita ahí, ¿cómo te fue? ¿Qué, era así o...?
Pues no, mira.
Porque también no había tracker. Yo me acuerdo, o sea, yo ahí tenía
no había tracker,
15 pero, años.
No más, ¿no?
Tenía 15, 14. Ah, entonces, sí. Obviamente, todavía no dimensionaba. Sí sabía que, pues va a ir a Boston, me acuerdo que sí.
Pero no dimensionabas que era.
Bueno, sí mencionaba, sí sabía como que era un major y que era importante.
Fue en el
2011, ahí está.
2011.
Entonces, Beto, tú y yo nos conocimos en el 2005.
Pero no había tracker. Pero
no había tracker, no, definitivamente no, o sea, había tracker, no había eso.
No había nada, o sea, no era una forma de podría ser.
Sí, de que vas viendo. Como,
sí, de que, ah, sí, aquí te sigo, bien fácil, pues mínimo, ajá.
Sí, no había.
No, no había nada.
No había esa forma, no había.
Ahora, y ahí está, tú hay una aplicación, porque bajé a unas amigas que le van a hacer. O sea, tú mandas la aplicación, bajas una aplicación y puedes, y hay letreros donde te pones porras, entonces... Ay, a ver si lo ven, ¿no? Como que, ay, suerte tal, ¿no? Y así, sí, como aleatorios.
Sí,
¿no?
Y ahorita, en esta última vez en San Diego, tú puedes mandar y, ok, mandan un mensaje al kilómetro y dicen, entonces te miden el que vas como pasando, entonces dice, va a pasar por aquí la persona y te ponen un mensaje y de que, Katia, dale, o sea, si me explico, o sea.
Yo me acuerdo que Holly estuvo en el maratón y decía, mira, yo creo que voy a pasar como por la mía, no sé qué, a esta hora. Uh-huh. Y sí, efectivamente estaba Holly ahí, sale, no sé qué, ya seguía corriendo. Sí. Okay. No existía eso. ¿No?
Okay. A final de cuentas, pues, y hablando de Holly, aquí, Holly, you can talk if you want.
Sí, ¿cómo ha sido? Sí. A ver, platícanos de Holly en tu vida deportiva. Sí. ¿Cómo ha sido?
Has tenido que, sí, obviamente, pues no tienes hijos, ha sido diferente. Pero bueno, no tenías hijos, así como hay que ir cuidando al niñito y todo eso. Sí. O sea, ya empezaste tarde en esto. Pero, ¿cómo fue la parte de preparar la carrera? Y, pues, bueno, pues, está Holly. Tampoco me mando solo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Mira la camisa, de hecho.
Holly siempre me ha apoyado mucho, ¿no? Uh-huh. Lo que tengo que hacer, ¿no? A veces no está de acuerdo conmigo, ¿no? Dices, uh-huh, ¿cómo vas a correr un maratón? ¿Estás loco? Luego te duele todo y ya ves lo que andas haciendo, ¿no? Pero cuando tomo la decisión, ella me apoya, me dice, órale, échale ganas y todo, y
aquí te espero, ¿no?
Aquí te espero, sí. He querido muchas veces cuando un entrenamiento, oye, ¿por qué no te vas tú en bicicleta? Y yo me voy corriendo, ¿estás loco? ¿Tú crees que voy a dar bicicleta 20 millas? ¡No, hombre! Pero siempre me ha apoyado, y siempre ha estado al pendiente, ¿no? De que lo que necesite y lo que sea, ¿me entiendes? A veces sí llego todo así molido y me dice, ya ves, te lo dije, ¿no? Pero el apoyo siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre me ha, vamos a los maratones, vamos a esto, y ella está ahí conmigo y me lleva y todo. De hecho, mi cuñada llevaba a los niños, ¿no? Con unas cartulinas grandotas. Uncle Eduardo, come on, you can do it, you know, cosas así. Uh-huh. Por ahí tengo algunas fotografías, ¿no? Entonces digo, siempre, el apoyo siempre ha estado, definitivamente, ¿no? Y, sí. Aunque a veces no le guste a ella, no que haga tanto deporte, ¿no? Pero,
¿y vas a preguntar?
O sea, sí podría preguntar miles de cosas, no, si quieres.
No, lo que quieras, a ver, déjame, nada, yo de apunto, un apunte rápido, me acuerdo ahorita que decía el de ir en bici, o sea, yo tenía entonces, en aquel entonces, como unos, porque ya estás en Colorado, venías de vacaciones a Tijuana, y pues tenías tus entrenos, ¿no? Entonces decías, ah, voy a correr aquí y allá, y decías más o menos cómo. Y pues yo tenía 13, 14, decía, ah, ok, pues me voy contigo en bici, o sea, vente en bici. Y yo por dentro decía, este vato, pues yo voy a ir en bici, voy a ir, va a estar bien aburrido, voy a ir bien lento, ¿no? Y no manches, no me podía pegar, o sea, llegaba así, molido, y tú así bien de que, ah, sí, ya estuve en la corrida, o sea, sí me pegaba, porque a final de cuentas, no es lo mismo ir en bici en parque y andar ahí haciendo, ahí al parque del México, donde iba a andar brincando montes, a decir, ok, vamos a correr, a meter estos 10 kilómetros, ir dando la, o sea, era diferente, ¿no?
Sí, es diferente. Uh-huh. Pasó muchas veces, ¿no? A mí me gustaba que alguien viniera conmigo cuando eran largas distancias, ¿no? En bicicleta o algo así, porque llevaban el agua, llevaban todo, no tienes que andar cargando con nada.
Sí, padre, era más práctico.
Es un padre, ¿no? Bien buena onda, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez salimos un sábado de ahí del trabajo, había un trail, y me dice, vamos a andar en bicicleta. Ah, pues órale. Dije, mira, ustedes andan en bicicleta y yo me voy corriendo. Uh-huh. Dice, pero vamos a ir hasta no sé dónde, que son como, no sé, 6 millas. Le dije, no, yo tengo que correr 20 millas, mira, pues corremos 10 millas de ida y luego ya nos regresamos. Uh-huh. Estás loco, ¿cómo crees? Hombre, no vas a aguantar. Que nos... Nomás llévate el agua, llévate esto, todas mis cosas y vamos. No lo podían creer.
De tan padre.
No lo podían creer. Dice, oye, llegamos a las 10 millas y ahí viene, ahora tienes que regresarte. Pues sí, pues no hay otra. Sí, sí. Y ahí vamos de regreso. Dice, no puede ser que puedas correr tanto. Sí. No sé qué. Que nos... Era parte del entrenamiento que tenía para un maratón que iba a preparar. Uh-huh. Entonces hay gente que no lo asimila hasta que dice, sí, cierto, sí se puede.
Sí. Que ahorita como para nosotros pudiera ser, que un ultramaratón, pero simplemente, pues de hacerlo y ya, pues no es nada del otro mundo. Que ahí también te gustaría tener de los que hay ahorita, así que cuestiones que ahorita ves y si no manches, si eso hubiera existido en mi época de estar preparando Boston, ese tipo de cosas, me hubiera gustado tenerlo. Si hay algo que dices, no manches, eso, o sea, a los tenis, el short o algo.
Pues mira, yo creo que todo. Hubiera querido mucho haber tenido un entrenador. Una persona. Para empezar. Un entrenador que me dijera, sabes que mira, esto es lo que tienes que hacer. Mira, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto bien, estás así. Porque me hubiera evitado muchas lesiones. Uh-huh. Creo que hubiera hecho más sencillo mi entrenamiento, ¿verdad? Tío, los que tienen entrenadores, ¿no? Una vez que corren, llegan al entrenador, te preguntan, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Pues fíjate que así, ¿sabes? Uh-huh. Para mí, yo era solo, yo, o sea, ¿cómo me fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo
bien? Yo mismo, haciendo tus
¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo? Pues, exacto, ¿no? Sí. Entonces, si hubiera tenido un entrenador, hubiera sido excelente, ¿no? Sí. Y ahora la tecnología, pues, es la tecnología lo que venga, ¿no? O sea, tenis, camiseta, shorts, eso, pues, está. Sí. Ese es excelente, padrísimo, ¿no? Pero sí, eso es lo que hubiera gustado mucho.
Bueno, sí, pues a mí me encantaría porque no sé, bueno, en el intro supongo que Beto dice, pero Manny también hace triatlón y entonces que nos platique cómo fue esa transición de ser corredor. Bueno, pero también tienen que saber que Manny hace, o sea, esquí, o sea, tú dile un deporte y Manny, o sea, lo ha hecho, tenis, todo, ¿no? O sea, Manny es un atleta, entonces, claro que puede, pasar de un deporte a otro, pero ¿cómo fue que dijiste,
o sea, pues, eso fue culpa de Beto?
Sí.
Porque Beto el que me dijo, tienes que entrar a un triatlón, y yo dije, no, ¿qué estás loco? ¿Cómo un triatlón estás, pero sin enfermo? Y y me acuerdo que dije, bueno, como siempre, ¿no? Voy a lograrlo. Voy a hacerlo, ¿no? Y estaba yo en Denver y me acuerdo, estaba yo entrenando para un maratón o una cosa así. Entonces terminé el maratón y dije, bueno, ahora sí voy a empezar mi entrenamiento para el triatlón. Uh-huh. Y me metí a la alberca y dije, 5 vueltas. Vamos a empezar 5 vueltas, ¿no? Empiezo, doy la primera vuelta y me salgo del albergue y dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto?
Llegaste muy chingón, ¿no?
Sí, no, 5 vueltas, ahorita me la viendo. Por supuesto, natación, yo nunca he sido nadador. Sí, sé nadar y todo perfectamente bien, todo, pero no, nunca ni competencia ni nada de eso, ¿no? Y entonces me costó mucho trabajo, sinceramente me costó mucho, mucho trabajo
la nadada.
Entonces, poco a poco. Entonces, mi primer meta fue dar 5 vueltas. Uh-huh. Y entonces, la logré la primera vez, 2 vueltas sin parar, luego me paré, luego una vuelta, me paré y dije 5 vueltas. Ajá. Y ya mi segunda meta fue 5 vueltas sin parar.
Fluida.
Sí. Y entonces, ahí va, poco a poco. Y hubo un momento que ya, oye, ya me aventaba 1 hora y media, 2 horas nadando, y dice, oye, ya hasta me gustaba. Sí, pero sí me costó trabajo. Y la bicicleta, pues es, ahí yo creo que es donde la tecnología te puede ayudar mucho más. Tienes una excelente bicicleta, tienes la técnica para andar en bicicleta, pues es primordial, ¿no? Uh-huh. Y es donde puedes desarrollar un poquito más en un triatlón. Yo creo que tú tenías mi bicicleta, la primera que...
Sí, ahí anda todavía.
Mí, o pesa 75 mil libras, ¿no? Y
hice mi primer, Monterrey, mi primer 73, claro. O sea, okay. Es que no todavía, yo creo que quiero que comprendan la magnitud de lo que María representa para Beto y para mí. O sea, imagínense, hice la bici con la bici de Manny. O sea, Manny es el tío que, ay, Katia, mira, estos calcetines te van a ayudar, y Manny no los llevaba, y, o sea, entiendan que gracias a Manny, o sea, es como una inspiración.
Que eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, no me lo tengo otra vez.
Ya, mero.
Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue? O sea, yo inicié decir, quiero correr una vez me invitaba a mí correr un 5K, Tony Carina, ¿te acuerdas? Sí. Era una vuelta al hipódromo. O sea, era 5K, pero la neta, yo después lo corrí y ya con Garmin digo, eso no es un 5K, es como un 4.2K, pero bueno, ahí, ¿no? Y me acuerdo que regresamos y, güey, le dimos la vuelta al hipódromo.
Era nuestro logro, era así, así esto, un logro
pinche,
así.
Me sentía pinche, ya, güey, échenme Boston, güey. ¿No? Denme, o sea, y luego dije, ay, qué cool, esta de 5K, y dije, ay, estaría padre hacer el medio maratón. Entonces decía, ok, pues le daba una vuelta y luego ya le daba dos, ¿no? O sea, 2 vueltas era así como que, ay, me pasé de lanza, ¿no? 2 vueltas, que eran 8. Uh-huh. Y me acuerdo que para ese nada más 2 veces le di 3 vueltas y terminé así. Y 3 vueltas, estamos hablando de que corrí 13 kilómetros. Uh-huh. Y así fui a hacer mi medio maratón, así me fue, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente yo siempre decía, ay, y me acuerdo que te hablaba, y Kate también, que lo hicimos juntos, que le decíamos, hey, Manny, vamos a hacer nuestro medio. O sea, obviamente, decíamos, pues Manny lo hizo, pues vamos a hacer el medio. O sea, entonces siempre veíamos de que, hey, Manny, así como
dinos
que...
Dinos cómo,
así como que, ah, güey, el sensei, ¿no?
En sí, ese siempre, entonces, siempre.
¿Cómo, o sea, cómo nos veías a mí y a Katia? Y luego, ¿cómo nos viste en esta transición de, o sea, de Yultri y todo? Pues, o sea, yo lo he dicho en el podcast muchas veces, ¿no? De que, ah, hablo mucho de mi tío Manny. Pero, ¿cómo fue...? O sea, ¿cómo me ves tú a mí y a Katia, pues, en este journey que empezó como con esos vatos que ahí está la foto ahí, cada año me recuerda a Facebook de yo correrlo con mi camisa de los cholos, con un short de foot.
Ay, me hiciste correrlo a mí con la camisa de los cholos.
Para verte. Y dije, Katia, póntela a los cholos y para verte, estamos los dos. Que fue la mejor decisión porque era la tecnología Dry Fit que existía en ese entonces. Pero bueno, ajá.
Era lo más deportivo. Sí.
Mira, la mera verdad, me da mucho, mucho orgullo, pues, todo lo que han hecho, ¿no? Sinceramente, es unos logros tremendos, ¿no? Cuando me dijiste que ibas a hacer tu primer Ironman, fue en Inglaterra, ¿dónde fue el primero que hiciste, güey?
En Maastricht, que esta semana es el de Maastricht. Sí, sí, saludos a mis compas de Maastricht.
De Maastricht.
Que me escuchan desde Maastricht.
Yo me acuerdo, esto que dije yo, en primer lugar, pues, está loco. Si yo creí que estaba loco yo, ¿no? Este está enfermo. Pero, ¿sabes qué? Me preocupaba mucho. Yo me preocupaba mucho porque dije, Heriberto, digo, ojalá que no le pase nada, ojalá que no le haya un ataque al corazón, ojalá que, o sea, ya estaba yo muy preocupado, ¿no? Por ser. Después digo, como todo, te das cuenta que sí es factible, lo puedes hacer, logras toda la cosa, ¿no? Y después ya me vino, ahora sí, la satisfacción, dice, oye, qué orgulloso me siento de Beto, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Qué toda. Y haber sido un poquito de influencia, ¿no? Para poder hacer un poquito de deporte, ¿no? Y luego cuando Katia dice, oye, pues fíjate, voy a correr mi medio maratón, que no sé qué. Y yo, Katia, órale, qué buena onda, mira, échale ganas, que no sé qué. Y ya, tratando de darle mis experiencias, porque nunca he sido entrenador ni nada de eso, ¿no? Pero mi experiencia, esto es lo que me funciona a mí, esto es lo que creo que voy a hacer. Sí. Pero cada quien es diferente, ¿no? Y luego cuando dijiste, voy a hacer en mi 73, en Monterrey. Sí. Y yo, wow, qué buena onda. Dije, qué padre, ¿no? Que cuando hicimos el Denver, que hicimos el relevo.
Hicimos un relevo.
Un relevo, ¿te acuerdas?
Sí,
un relevo.
Es en Boulder con Adria de menos de un año.
Sí, y que tú corriste.
Y yo corrí. Sí, estuvo, un calorón de carrera.
Calorón, sí. Después al año siguiente hice yo el 73, también me acuerdo que estaba haciendo un calor tremendo.
Pero tu 73, tu primer 73 fue, ¿cuál fue?
Ahí fue en Boulder, un año antes de, ¿no fue el de?
Bueno, nosotros hicimos el que hemos venido tres veces, creo.
Ah, pero Manny, el que nosotros estamos cuando hizo el primero.
Sí, que le trajiste el
sí, que sí, o sea, Manny hizo sí. El primero, se sube a podio en su categoría, o sea, así, sí, boom,
ese fue el primero. Sí, después
ese
ya,
fue el primero, ¿verdad?
Sí, ese fue el primero.
En el que ese fue, y que Manny se sube.
Sí, sí, wow. Exacto. Y luego después hicimos el relevo y después ya hice otro yo. Y ya es San Diego y hicimos otros acá en San Diego.
¿Y crees que te dé lo que a mí me hubiera gustado es que te diera para hacer ese full, ¿no? Y poder como que vivirlo, pero ya las rodillas, la vida no te ha dejado, ¿verdad?
Fíjate,
¿en qué estás ahorita?
Todo es posible.
Mi pregunta es, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué viene para Manny el atleta? ¿Jugar golf todos los días?
Jugar golf, fíjate, todo es posible, ¿no? Definitivamente, si tú quieres lograr algo, si te propones, lo logras, ¿no? Pero el sacrificio que tienes que hacer, pues puede ser muy grande, ¿no? Y para mí ahorita prepararme para un maratón o prepararme para un full Ironman, significa tiempo. Significa dedicarle mucho al ejercicio. Tienes mi edad, pues ya no está como para andar rompiendo récords ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo sé que en determinado momento pudiera tener una lesión muy fácil, ¿no? Porque pues ya no estoy tan jovencito. Pero el más que nada es el tiempo y la dedicación que debes de tener para hacer esto, ¿no? Ya no tengo el deseo tan grande de decir, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Me gusta correr, corro tres veces a la semana, me doy mis 5 o 6 millas cada vez que voy a correr. Posiblemente vaya a ser un medio maratón en algún lado, ¿me entiendes? Una cosa así, ¿verdad? Y si me invitas, a lo mejor me aviento un relevo con ustedes, ¿verdad? No de profesional ni nada de eso, pero porque me gusta hacer deporte y siempre voy a ser activo, ¿entiendes? Ahí es donde estoy en esta época de mi vida, ¿no? O sea, y continuar haciendo deporte, pues el resto hasta que pueda. Y jugar golf, por supuesto.
Sí. Ok, pues sí. Pues aquí vamos a estar viniendo. No hemos dicho la parte principal, que estamos en Indian Wells. Aquí literalmente a 2 kilómetros se puedo ver. Me asomo, veo casi el lado donde nadamos y ya. Leo acá te ya. O sea, Oceanside Indian Wells lo planeamos hacer. Como dice el Tony, si lo hicieran 10 veces, vengo 10 veces, ¿no? Porque está aquí. Está aquí, pues. ¿Cómo describes o cómo ha sido? Porque tú siempre estás, o sea, Boulder, ahorita en esta zona, es como que casi la escena del tri y hay triatletas en todos lados. ¿No te pica poquito? ¿O dices, o probablemente te pique, no lo descarto?
La vez pasada, el año pasado que estuvieron ustedes aquí, que vino Tony a correr a hacer el 73 aquí en Indian Wells, me acuerdo, Cari y yo íbamos buscando a Tony, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Y cuando llegamos a empezar, ¿no? La emoción,
la adrenalina que
te empieza a dar y te empieza a dar el cosquillo en la barriga, decíamos, Caro, hijo, bueno, yo creo que yo me meto ahorita.
Sí. No, la Caro no es el que decir dos veces ya, la Caro. Oye, Caro, estaba pensando que sí. ¿Cómo la ves, Caro? Si está Indian Wells, la Caro acá, ya, aquí está mi inscripción.
Ya está. Nancy, ya. Tú digo, es esa emoción, pues siempre va a estar ahí, siempre va a estar muy bonito, va a estar ahí, ¿no? Eso es, siempre va a estar, eso que ni qué, ¿verdad? Esa es la emoción del atleta, ¿no? De que quieres
participar. ¿Una pregunta más, Katia?
Que sí, no, pues no es que no es pregunta, yo creo que es más comentario, ¿no? Como que, estuviste consciente del impacto y de toda la motivación e influencia que has tenido en Beto y en mí.
Y en el podcast.
Ay. Y en el podcast, o sea, es que pienso, o sea, bueno, si no existe, o sea, Manny hizo que Beto se metiera a esto. Y luego, bueno, Beto hizo que a mí y yo entrara, ¿no? Y luego, y que nos encantara el deporte y el entrenamiento y que Beto hiciera a su vez el podcast, ¿no? Entonces, no sé, es como un agradecimiento a toda esa dedicación de escucharnos, Mani, y a ver cómo respiro, a ver, oye, Mani, ¿cómo esto? O sea, de que siempre ha sido, como dice Beto, como el sensei que nos has acompañado, no nada más en nuestra vida deportiva, sino en nuestra vida en general, o sea, y pues sí, es un agradecimiento a todos estos años que nos has acompañado, ¿no? Que nos hemos sentido muy con mucha compañía tuya, y eso ha sido muy lindo.
Fíjate, Katy, qué bueno que lo dices, porque yo siempre he tratado de ser ejemplo, ¿no? Para cualquier, más en cuestión de deporte, ¿no? Y ayudar a quien quiera, a quien sea. Cuando Betito me dijo, oye, voy a empezar a correr, voy a hacer un medio maratón, y dije, mira, tienes que hacer esto, pon esto, sí, haz esto, lo otro aquí.
Sí.
Y digo, ¿cómo te digo? Cosas que a mí me funcionaban, ¿verdad?
Sí.
Después de ahora el podcast y estar metidazo con los triatletas, ¿no? Sinceramente, yo me siento muy orgulloso, ¿no? De que haya sembrado esa semillita, sí, en Beto, ¿no? Y luego después, sí, tú te la pasas, sí, a ti. Sí, y luego, sí, pues, y ahí van. O sea, que me siento sinceramente muy orgulloso de ustedes dos. Y ya saben, lo que sea que necesiten, sí, en su vida y en el deporte, sí, yo aquí estoy.
Que eso es, así veo el podcast, como igual así como tú siembras, ayer te estaba platicando las semillas que el podcast ha sembrado, y pues a final de cuentas el podcast es esto, ¿no? La gente igual ya sabe, pero estamos dando un asomo a esta conversación de dónde venimos, qué fue lo que a mí, mis influencias,
sí,
las de Katia, y cómo combino la influencia tuya con lo que veo de Noni, lo que veo de Jorge, lo que veía de mi abuelito, y a fin de cuentas somos, sí, claro, todo lo que veo de Rainer, lo que veo de ahorita, la gente que veo entrenada a diario, entonces, y lo que le dejo aquí a la Adri, que le quiero hacer la última pregunta a Manny, ¿o no? No, perfecto. O sea, la Adria ya no se va a gastar sus palabras intervenciales en el podcast.
No, pero ¿sabes qué, Beto? Yo creo que el podcast es una buena plataforma para poder motivar a gente que quiera hacer un triatlón, ¿verdad? Uh-huh. Es, para mí, digo, siempre digo, he sido pro de motivar gente, uh-huh, sobre todo jóvenes, que hagan deporte, ¿no? Y ojalá que este podcast pueda ayudar a eso, ¿entiendes? Ayudar a que, sí, gente que escuche diga, oye, esos están medio locos, pero ¿sabes qué? Como que suena bien, como que está padre, ¿no?
Sí, sí. No sé, sí, como dicen, es un payaso. Sí, ese Beto es un payaso, pero es un payaso bueno.
Bueno, exacto. Un
payaso bueno, o sea, ok.
Sí. Y ojalá que puedas motivar a mucha gente,
okay,
que haga deporte.
Okay. ¿A quién le quieres mandar saludos? Oye, ¿crees todos los Jimena van a escuchar este podcast? Yo creo que
sí,
¿verdad?
Sí, wow. Y también como recordar, ¿no? Como Tito deportista. O sea, como encontrar nuestra raíz, ¿no? O sea, como nuestro árbol genealógico del deporte, ¿no? Como Tito, que fue coreback de la UNAM, como a partir de ese gusto, luego Manny lo ve, y luego es el entrenador de Manny.
Sí,
o sea, es como está súper comprometido, ¿no?
Sí, de que sabía picarle a los botones correctos para que yo me arriera y no quisiera perder, pero
sí,
también esa gestión.
Sí,
entonces,
claro,
este episodio es un homenaje a esa familia Jiménez que... Sí. Que me formó deportivamente hablando, sí, en ese, sí, que me llevó a hacer el podcast.
Bueno.
Entonces, pues bueno, Manny, gracias por recibirnos. Venimos otra vez en diciembre, o sea, venimos otra vez a grabar en diciembre, o sea, igual y venimos el siguiente semana,
un recap del,
y pues bueno, estamos en contacto. No manches, casi dos, más de una hora.
Oh, sí, qué bárbaro.
Sí, una hora, dos y vamos. Ok, pues bueno, gracias, Manny. Saluda a tus fans.
Pues gracias a todos. Un saludo a toda mi familia. Un saludo para Holly, que nos está escuchando aquí.
A Pedro Luis, que Pedro Luis lo
escuche.
Ojalá
que lo escuche por allá, mi compadrito. No, pero un saludo a todos y no dejen de hacer deporte. Síganle dándole. Siempre se puede lograr algo más. Siempre, siempre.
Y a tus fans.
Sí. Siempre digo en dónde te pueden encontrar. Pero contigo no aplica porque veo Manny Instagram. No, díganme a mí si quieren decir algo, Manny, les paso su número directo.
Sí, lo que necesiten, ¿no? Y si alguien necesita alguna ayuda de qué correr o cómo hacer o cómo poner lo que necesita, le puedo dar mi experiencia y adelante, ¿no? Lo que necesiten, ¿ok?
Mil gracias, Beto. Manny.
Mil gracias, Carlos.